Bienvenidos al episodio número 108 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes Paula Acosta, Luis Guillermo Vélez, quien nos honra con su presencia. Luis viene y va de acuerdo con sus ocupaciones, pero siempre es un miembro muy importante del equipo de Enclave Podcast. Tenemos un invitado muy especial, es Vladimir Flores, más conocido como Vlado. Vlado es un caricaturista, pero su profesión de caricaturista denota además pues, su capacidad de análisis y de procesamiento de la realidad y la comunicación, la manera en que comunica él, cómo percibe la complejidad de nuestro país. Vlado, bienvenido siempre a Enclave Podcast y nos alegra mucho tenerte con nosotros. Tenemos también a Juan Arturo González, que es quien hace que este podcast sea posible, nuestro editor y productor detrás de cámaras, y quien les habla, Juan Carlos Restrepo. Esta semana que pasó en Colombia parece habernos dejado más presente que nunca esa frase que se dice que en Colombia hay una politización de la justicia y una judicialización de la política. Ha habido una cantidad de eventos que vamos a ver que tampoco suceden exclusivamente en Colombia, porque la verdad es que es una realidad de muchos países en estos tiempos. Pero esta semana han pasado muchas cosas. Hubo un alcalde bastante criticado, bastante impopular, pero muy polémico, como el alcalde Daniel Quintero en Medellín, que renuncia para apoyar al primo de su esposa, a la alcaldía. Eso es un hecho político importante, porque quien renuncia a un mandato que le dan sobre todo los electores por votación popular, pues eso es una especie de sacrilegio. Eso es algo que no es bien visto cuando el pueblo a través de los votos le hace un encargo a una persona para ocupar una posición. Esa posición no es algo a la cual se deba renunciar, pero vamos a ver que el alcalde Quintero, pues que se le nota la voracidad política y la intencionalidad política en todo lo que hace, también va a estar eventualmente enfrentado a algunos procesos judiciales. El mismo gobierno ha tenido unas dinámicas bastante notorias en esta semana, con el presidente Petro activamente participando en política, mientras al mismo tiempo su hijo Nicolás Petro se enreda en la fiscalía con sus intenciones declaradas de colaborar con la justicia, pero después se retracta, dice que ya no va a colaborar, pero al retractarse va y da una entrevista en semana que termina siendo pues más autoincriminatoria que otras cosas. Al mismo tiempo, en los Estados Unidos, por ejemplo, vemos también casos de judicialización de la política y politización de la justicia, cuando vemos que el Congreso de los Estados Unidos echa al presidente de la Cámara, un republicano, y el expresidente Trump, un candidato expresidente judicializado, sub judice, se ofrece como voluntario para reemplazar al presidente de la Cámara de Representantes, que no tiene que ser un congresista activo. En fin, están pasando muchas cosas al mismo tiempo que mezclan los hilos de la política con los hilos de la justicia. Entonces, pues empecemos a tratar de desenredar esa madeja. Yo creo que vale la pena como darle primero a nuestro invitado la bienvenida y preguntarle, Vlado, ¿cómo ves tú toda esta dinámica que está ocurriendo? Porque al final de cuentas terminan habiendo siempre unas cabezas muy visibles: Uribe, Barbosa, Petro, Quintero. Son los mismos que manejan muchas cosas en el país, que terminan teniendo los pies untados en ambos potreros. Cuéntanos cómo la ves, Vlado, bienvenido.
Hola, muchísimas gracias. Primero las damas, Paula, muchas gracias. Es un gusto estar aquí hoy con ustedes. Luis Guillermo, que cada vez lo veo más parecido al papá, hola. ¿No le han dicho? Cada vez se está pareciendo poquito, sí. Más, lo cual me parece una virtud, una ventaja con el tiempo, me parece.
Muchas gracias, Vlado.
Pues al papá de hombre. ¿Quién, ¿Cómo así que cómo así al papá de él a quien tuve el gusto de conocer?
También, es que yo también le veo parecido como al. Yo le veo
¿como
parecido
a quién?
También como al Papa.
No.
Al Papa.
No.
Cada vez se le ve
más profundidad. No, le estoy viendo parecido a su padre, que, por cierto, era un gran señor a quien tuve el gusto y el privilegio de tratar en más de una ocasión. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por estar acá. Estos temas que a uno lo apasionan, le gustan, y sobre los cuales, pues, hay mucha cosa, hay mucha tela de dónde cortar. Yo la verdad es que a lo de Quintero yo no le pondría mucha tiza más allá de ese protagonismo que a él le gusta. No es el primer alcalde que renuncia en este país. Ya Mocus lo hizo en su momento, y cosa que le significó un revés porque la gente, yo no sé si fue por eso, igual porque todavía estaba muy biche para las líderes presidenciales. Recordemos que él renunció para lanzarse de vicepresidente de Noemí Sanín, si la memoria no me traiciona, ¿no? Y les fue como a perros en misa en esas elecciones del año 98. Entonces, yo creo que ahí, y pues sí, fue una pendejada que se pusiera a renunciar. Pero de Quintero, pues Quintero es un tipo manipulador, es un tipo mañoso, más que manipulador, porque para ser manipulador se necesita tener más altura. Él es mañoso, él es un tipo bastante resabiado y que le gusta hacer jugaditas al estilo de los que tanto critican ellos, al estilo de Macías y al estilo de esos otros personajes de oscuras artimañas. Pues bueno, le gusta hacer jugaditas. Acuérdense de la famosa el cambio en primera del año pasado en plena campaña presidencial, toda esa cosa, haciéndose el pendejo. En fin, es un tipo que me parece que es un buen comunicador. De hecho, nos tiene hablando de él, y eso quiere decir que sus mensajes, esa renuncia en sí misma es un mensaje. Y yo creo que no se me haría raro que terminara o de vocero del gobierno o de ministro de Petro, en algún cargo ahí con el gobierno, mientras despega la campaña presidencial, porque seguramente va a querer estar ahí, salvo que lo ataje la Procuraduría con alguna sanción o alguna cosa. Pero supongo que va a querer estar ahí. Entonces,
¿es cierto que esa renuncia y que probablemente Daniel Quintero quiera tener una figuración más nacional, pero sorprende el momento de la renuncia? Él, por mucho, venía apoyando, digamos, de forma casi abierta al candidato Upegui, pero dejar la alcaldía a 4 meses de terminar su periodo, pues claramente no es una buena señal.
Pues sí, pero si además le sirve para hacer ruido, porque no es lo mismo el exalcalde de Medellín, fulano de tal, hizo tal cosa, que el alcalde de Medellín renunció para hacer tal otra, ¿no? Creo que ahí él generó ahí todo este movimiento que ha tenido a muchos medios y a muchos analistas como nosotros, por ejemplo, exactamente, focalizado en él, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es un tema que se está viendo un poco exagerado. Es que yo creo también que nosotros somos un país, a mí me encanta esa palabra en inglés que es de overreaction, ¿no? Que reaccionamos excesivamente por todo, sobredimensionamos muchas cosas, sobredimensionamos los trinos de Petro, las pataletas de un político, las reacciones de otro lado, etcétera. Siempre estamos y pensamos que, uy, eso es el fin del mundo, uy, terribles, y se nos olvidan muchas cosas de atrás. Esto de la politización de la justicia y la judicialización de la política no es nuevo en Colombia y no es nuevo en el mundo y no es nuevo en un gobierno. Este no es el primer gobierno en el que eso se ve. Todos los gobiernos hacen, todos los presidentes hacen política, no nos digamos mentiras, todos. Que además, si fuéramos serios, deberíamos asumir eso sin misterio y sin pendejadas, porque es que el presidente es una autoridad política. Elegimos un presidente en unas elecciones políticas y suponemos que el presidente no tiene que hacer política y que se vuelva angelical, inmaculado, inoloro, incoloro, insaboro, como le decían a uno del agua hace muchos años. Y eso es un cargo político. Que tenga que darle garantías al resto de actores políticos, eso sí, pero que sea apolítico, pretender eso es absurdo. Acordémonos del presidente Uribe hace 20 años promoviendo su referendo contra la corrupción y la politiquería, ¿se acuerdan? Y que sus alfiles para promover la lucha contra la corrupción y la politiquería, sus alfiles eran Samper y Turbay. ¿A ustedes se les olvida eso? ¿Se acuerdan de eso? Y él iba, salía hasta en los realities. Acuérdense, en Gran Hermano, allá fue a parar y allá iba y hablaba y participaba. Y a todo el mundo le parecía folclórico y le parecía divertido y esas cosas. Y yo creo que le ponemos mucho misterio a eso. Que un presidente participe en política, todos participan y deberían, como en Estados Unidos, participar abiertamente, separando unas actividades de otras y tal, pero creo que es demasiado. Además, a mí me gusta que Petro está haciendo política porque eso le ayuda a clavarse la daga en el caso de Bogotá con la alcaldía. Obviamente, el presidente no va a tener este gobierno, más que el presidente. El pacto histórico no va a tener nada bonito que mostrar el día de las elecciones, salvo que va a perder en todas partes y creo que va a haber una manifestación fuerte del hartazgo de la gente con el pacto histórico por cuenta de todas las cosas que el presidente, más que las que ha hecho, las que ha dejado de hacer, porque ha dejado de hacer muchas cosas que se suponía que iba a hacer, y es un tipo caótico, es un gobierno desordenado, es un gobierno despelotado, que sin embargo, y ahí llegamos al tema del que ustedes empezaron a hablar hace un rato cuando Juan Carlos hablaba los temas judiciales, hay que decir que Petro, gústenos o no, a regañadientes o por convicción, por lo que sea, pero Petro hasta hoy estamos, esto es 6 de, no, 5 es, ¿no? O 6, ya me perdí, 5, 6, no me despiste, Paula, yo tenía el 6 y Paula haciéndome señas así, sí, hasta hoy 6 de octubre, Petro, de octubre del 2023, Petro ha cumplido el reglamento, digamos, ha jugado con el reglamento, ¿no? Puede que le pase como a los futbolistas que le sacan una tarjeta o les pitan una falta y manotean y insultan y le hacen malas señas al árbitro y tal, pero ha cumplido el reglamento, ha aceptado las condiciones, las reglas de juego hasta hoy, no sabemos, como dice la canción, yo no sé mañana, pero hasta hoy las ha cumplido. Entonces, que despelotado, que incumplido, etcétera, tal. Pero vuelvo al tema de la campaña de Petro. Petro está haciéndole campaña a Gustavo Bolívar porque yo creo que él está preocupado de perder Bogotá, que para él sería como un premio de consolación y nada despreciable. Pero yo creo que va a estar muy difícil que gane la alcaldía. Muy difícil. Porque sea el que sea el que pase con Bolívar a segunda vuelta, porque no creo que esto se resuelva en la primera, porque hay demasiados candidatos de entrada, no hay voto para tanta gente. Entonces yo creo que va a pasar a segunda vuelta y en esa segunda vuelta nos vamos a ir todos contra Bolívar, ¿no? Excepto pues que el candidato sea un tipo del calibre, el opositor de Bolívar sea un Molano o un Lara, que todavía están a medio hacer y no creo que lleguen a la segunda vuelta. Entonces, si la segunda vuelta es Oviedo-Bolívar, todos vamos a votar por Oviedo. Si va a ser Galán-Bolívar, vamos a votar por Galán. Y de ahí la cosa no creo que salga. Y Petro, lo chiflaron en Suba porque llegó tarde. Hace ciertas cosas que a la gente también le cansan. Entonces, Petro, que se va seguramente a mover las masas, a agitar los votos, el caudal electoral que tiene en Bogotá, que no es poco, pero que tampoco se puede contabilizar los votos de presidencia con los votos de alcaldía, porque eso no, los 800 mil votos que pudo haber sacado en Bogotá, él en presidenciales, no necesariamente los va a sacar para las elecciones locales, porque es otro tipo de elección por distintas circunstancias, es muy distinto. Entonces yo creo que es menos lo que le ayuda. Yo creo que no le ayuda tanto la popularidad de Petro por debajo del 30, del 20 y tanto por ciento, no le ayuda mucho, no arrastra. Si no pudo Uribe sacar adelante su referendo reeleccionista, su referendo contra la corrupción y la politiquería, no lo pudo sacar adelante con la popularidad que nunca bajaba de 60, 70%. No alcanzó. Imagínense esto. Entonces yo creo que ahí es lo que yo veo así de entrada como para empezar a conversar con ustedes y no adueñarme más de la palabra, compañeros.
Yo estoy de acuerdo con Vlado en muchos de los temas que ha planteado. Creo que efectivamente pretender que un presidente que es el jefe de la política, no de la política, es un poco absurdo, ¿no? Pero una cosa es hacer política y otra es participar activamente en lo electoral. Digamos que ahí sí hay unas normas donde muchos países existen de que el presidente no puede usar los recursos públicos para hacer campaña a favor de un partido. Y eso fue lo que hizo Petro cuando el 27 de septiembre nos trajo aquí a cerca de 20 mil personas de afuera del país, afuera de la ciudad. Nos las trajo con buses para hacer una manifestación política en Bogotá, que todos sabemos pues que está muy relacionada con la campaña electoral en la ciudad, específicamente la campaña de Gustavo Bolívar. Yo lo que creo que está pasando para el presidente y para el gobierno es que hay una pérdida muy importante de popularidad presidencial. El presidente se elige con una mayoría más bien es pequeña, y en este momento, según los agregados de encuestas más positivos, por ejemplo, de la silla vacía, el presidente tiene una desfavorabilidad del 52% y una favorabilidad del 40%. Yo creería que está un poco más abajo que el 40%. Entonces, yo creo que hay un problema para el presidente muy complicado y todo parece indicar que al gobierno lo van a moler en estas elecciones regionales. Bogotá no solamente es este punto, digamos, de quiebre, sino también es el caso de Medellín, es el caso de Cartagena, es el caso de Bucaramanga, es el caso probablemente de Cali. Entonces aquí va a haber una debacle para el gobierno electoral y esto va a cambiar totalmente la dinámica del apoyo al gobierno y sobre todo su gobernabilidad, que se ve disminuida de una manera muy importante con este resultado electoral.
Y hay una cantidad de cosas que suman a ese mal momento que está viviendo el gobierno del presidente Petro. Es decir, se le caen sus reformas, decreta una emergencia sanitaria en La Guajira y la Corte Constitucional se la tumba. Tiene unos escándalos de corrupción internos, por todos ellos siendo de su círculo más íntimo, como puede suceder con su hijo, con su hermano, con sus asesores más cercanos o colaboradores más cercanos que terminan involucrados de manera muy, muy ostensible en escándalos que no han generado mayores resultados todavía, pero son escándalos que afectan la reputación al fin y al cabo. ¿Ustedes ven que todas esas consecuencias jurídicas de todas esas eventos que están ocurriendo, unos que son más como del giro ordinario del negocio, como que se caiga un decreto en la corte, y otros los escándalos judiciales de la familia y el entorno presidencial, están afectando los resultados potenciales de las próximas elecciones y más allá, el posicionamiento político del presidente Petro claramente está rodeado de cuestionamientos? Entonces, un poco construyendo sobre esa tesis de la judicialización de la política, la politización de la justicia, Paula, ¿cómo ve eso?
Primero, uno no puede asumir que porque las Cortes están haciendo su papel, en el caso de la Corte Constitucional, declarar inexequible el decreto de La Guajira, salvo en el componente de agua, en donde dan un periodo de cerca de un año, uno no puede asumir que hay una intervención política de la Corte dentro del gobierno de Petro. Creo que ellos están haciendo su labor y eso es importante separarlo. Y además, de alguna forma, proteger esa institucionalidad de qué debería ser una decisión política. Ellos están haciendo una decisión en derecho. La cantidad de procesos en torno al círculo más cercano de Gustavo Petro, pues es una cosa que claramente afecta a un grupo, pero también hace que él se polarice más políticamente, porque genera un mecanismo de protección de quienes son su círculo cercano, y probablemente eso lo vamos a ver hasta el final del gobierno, porque estos procesos, como todos sabemos, no se van a resolver ni en 2, ni en 4, ni en 6 meses. Él en este momento tiene un enemigo público, que es el fiscal Barbosa, que entró, pienso yo, de forma no acertada a jugar dentro de ese juego político y que le genera a uno y a otro muchos réditos, pero Barbosa va a ser reemplazado probablemente por una persona que, sea quien sea, va a tener una figura menos confrontacional, por lo menos en un inicio con Gustavo Petro, y eso les va a restar a los dos caudal político. Petro se va a seguir yendo para su esquina, se va a seguir moviendo dentro de sus bases, en donde el escándalo del hermano, de Laura Sarabia, del hijo, no tienen realmente mayor eco. Ahora, una cosa en la cual estoy en desacuerdo con lo que se ha hablado es que en las elecciones de octubre el pacto no se va a presentar como un gran derrotado. Ellos son muy buenos para utilizar cualquier resultado, en particular el presidente, y mostrarlo como un resultado positivo. Hoy el pacto tiene una gobernación, que es la gobernación del Magdalena, y cerca de 70 alcaldías, con lo cual, aunque tienen un número muy reducido de inscritos a las elecciones, cerca de 1.200, cuando eso puede ser entre 4.000 y 6.000 en un partido grande, van a tener unos resultados que no son los que ellos esperaban iniciando este gobierno. Se hablaba de que el pacto estaba esperando tener 20 gobernaciones y 20 alcaldías principales. Muy probablemente van a estar muy alejados de ese número, pero eso ellos no lo van a vender como una derrota, sino van a vender la mayor participación probablemente en alcaldías pequeñas como un gran resultado del pacto histórico.
Perdóname, Paula, ahí quiero hacer una acotación, y es que esa inscripción de candidatos tan escasa se debe a que sabía que les iba a ir mal, a que nadie quiso caminarle, porque decir, yo cómo voy a lanzar con el pacto histórico, si esta vaina prefiero irme por firmas, prefiero irme independiente o por otros movimientos, o por el despelote intrínseco del pacto histórico, ¿no? Pero la suma al final va a ser que va a ser muy escasa la presencia del pacto histórico en los resultados de las elecciones, porque al final el presidente o el gobierno o alguien del pacto histórico va a ver la tabla y va a decir, tenemos, no sé, 5 alcaldes en todo el país, y de esos 5, 2 son de ciudades más grandes de 100.000 habitantes, si es que acaso, o 2 o 1. Pero la gente no va a pensar, no, es que inscribieron poquitos, eso no le sirve. Lo que va a hacer es palmaria esa cosa, ese resultado. Tiene 3 alcaldes, 3 gobernadores y chao.
Mire, Vlado, eso es cierto, pero ellos no van a comparar ese resultado con lo que estaban esperando, sino con lo que tienen ahora. Y ahora tienen un número mucho menor de representaciones en el Ejecutivo.
Pero tenían Medellín, tenían Cali, tenían ciudades importantes, ¿no? Y eso se va a perder.
Para efectos de esta conversación, yo quiero como dibujar una línea mental de tiempo que va a diferenciar dos procesos y que va a demostrar al final que es que lo que está pasando con el gobierno es que la mayoría de las cosas que el gobierno toca las daña. El gobierno inició siendo un gobierno con bastante soporte político, es decir, tenía alcaldes, tenía congresistas, tenía una cantidad de gente, pero era gente que estaba ahí antes de que eligieran a Gustavo Petro. Era gente que estaba ahí desde antes de que eligieran a Gustavo Petro, y se podría decir que más ellos lo buscaron a él. Fueron mandatarios locales y líderes del Congreso, etcétera, que se le unieron a un caballo que parecía ser un posible ganador de las elecciones presidenciales. Entonces, Petro llega con la cantidad de gente que se le unió de una manera ideológicamente orientada, posiblemente oportunista también, pero la gente que se le unió al candidato que parecía que iba a ser el candidato ganador. Y eso funcionó, y por eso, cuando si usted hace el corte, el 8 de agosto del 2022, encuentra a un presidente nutrido de amigos, ¿no? Sin embargo, cuando empieza ya la parte que responde a la ejecución y la capacidad de articulación de Petro, empezamos a ver cómo, en vez de aglutinar, en vez de juntar, se están rompiendo coaliciones. O sea, se rompe la coalición que tenía en el Congreso, se baja mucha gente porque está viendo que probablemente la foto final del gobierno de Petro no va a ser tan buena, ellos no quieren aparecer en esa foto. Por los resultados mismos, por la polémica de los escándalos, todo eso, yo creo que se ha ido perdiendo un poco ese apoyo que tenía el presidente, que, repito, lo había adquirido antes de ser presidente con ocasión de ser él un posible opcionado ganador. ¿Vlado está de acuerdo con eso, Luis?
Yo creo que sí, yo creo que obviamente ahí se montó mucha gente y el nivel era de tal precariedad que terminamos pensando muchos, por lo menos yo y gente que yo conocía, terminamos pensando lo impensable en un momento dado y decíamos: Roy, salve usted la patria, ¿no? Y lo decíamos de corazón, decíamos: no, esta vaina, gracias a Dios está Roy ahí, que eso no lo hubiéramos dicho hace 4 ni hace 8, ni hace 12, ni hace no sé cuántos años. Roy, que ha pasado por todas las por todos los estadios de la política, por todos los colores del espectro político, pero decíamos: menos mal tenemos a Roy. Y cuando Roy dijo que se había enfermado, todos pusimos una velita para que no le pasara nada y lamentamos que se fuera para Londres, porque Roy es un tipo, no hay que negarlo, es un tipo inteligente, es un tipo sagaz, es un tipo que sabe hacer la tarea, conoce la política, etcétera. Entonces, yo creo que sí, Petro ha tenido, claro, obviamente que hace falta, porque él ponía orden y él me lo decía a mí en campaña: mire, yo estoy ahí para tratar de que esto no se desboque, para que esto no se salga de madre. Y él lo decía con una convicción en diciembre del 21, mire, decía: mire, Petro va a ganar y yo quiero estar ahí para ayudar a que eso no se desboque. Y yo decía: wow, qué optimismo, ¿no?
Bueno, a ver, yo creo que aquí el tema aquí de fondo sobre el presidente es que él mismo destruyó su coalición de gobierno. O sea, él mismo desbarató lo que Roy le había armado, que era este gobierno de coalición nacional, que tenía una presencia muy importante en el Congreso y también tenía una parte significativa y poderosa del gabinete. El presidente en febrero decide que esto lo va a demoler, que eso no le gusta a él, y él entonces se desboca. O sea, él mismo se desboca, él se quita los controles que él mismo había aceptado y se desboca y sale corriendo desembocado y retorna un poco desbocado, sí, él retorna a su querencia natural, que es la calle, el balconazo, la cosa popular. Esa no le funciona muy bien, la verdad sea dicha. Hace unas marchas muy, muy chimbas, la oposición se las triplica, cuadruplica, pero sigue con esta idea. Y después sale con la idea del acuerdo nacional ahora a mediados del año. Ustedes recuerdan en el mes del 20 de julio y el 7 de agosto. Y todos quedamos esperando a ver qué iba a ser esto del acuerdo nacional. Y cuando nos enteramos es que estos son tres cosas que no tienen mucho que ver, que es el tema de tierras, el tema de educación y el tema de verdad. Y realmente queda todo el mundo desconcertado con esta cosa y no sabemos muy bien el presidente qué es lo que está pensando. Creería uno que lo que quiere realmente es fortalecer el tema popular. Para eso pues tiene a Laura Sarabia en el DPS repartiendo plata a dos manos y tiene ahí una cantidad de gente que ha venido colocando en los cargos claves sociales para repartir dinero, creería uno, para fortalecer su base de apoyo, y continuará con esos temas de calle, de populares, de balcón, de manifestaciones, de marchas, un poco reconstruyendo su base. Pero estamos realmente en terreno inédito en todo esto. Decíamos también que, pues, vamos a ver qué pasa desde el punto de vista de la política con las elecciones del 29 de octubre, que, como ya hemos dicho, le va a ir bastante mal. Y cómo va este nuevo panorama político que se va a armar con las elecciones, conjugar o equilibrarse con un presidente movilizado en la calle con recursos públicos y con unas reformas en el Congreso que, pues, en este momento por lo menos están bastante estancadas.
Sí, esta semana en el Congreso logró avanzar un poco la pensional, presentaron la ponencia positiva de la pensional y trataron de empezar la votación de la reforma a la salud en plenaria de Cámara. Y aunque al principio parecía que tenían todos los votos, pues finalmente se levantó inesperadamente la sesión en la mitad del miércoles. Yo tal vez creo, Luis Guillermo, que esta fórmula de la movilización, ¿no? Que la primera cosa era contra el Congreso, si ustedes no me pasan las reformas, acá está el pueblo y el pueblo apoya las reformas y eso sigue siendo bandera de las movilizaciones, puede volverse también un mecanismo contra las Cortes, ¿no? Entonces, se cae la declaratoria de situación extraordinaria en La Guajira, la Corte da un periodo de un año para dos temas particulares, que son el tema de agua y el tema de energía, de cómo solucionar esos temas, pero pues no, claramente...
solo el tema de agua, no de energía no,
solo agua,
solamente
solo
agua.
Pero claramente pues es...
Solamente agua, ni siquiera es elemento básico, solamente agua.
Claramente pues el gobierno, pues eso le cae como una patada en el estómago, y nuevamente uno esperaría otra vez la misma fórmula de la movilización, pero esta vez no como una presión al Congreso, sino como presión a las Cortes para que vayan modulando ese tipo de...
Yo ahí creo una cosa, y es que ahí se dan unos factores importantes que yo creo que hay que tener en cuenta. Nos dejamos distraer mucho, nos distraemos muchísimo por el ruido que hace Petro con sus distintas salidas. Hablo de discursos, hablo de movilizaciones, etcétera. Petro puede decir hasta misa en un balconazo, Petro puede sacar a millones de personas a las calles, pero las reformas se hacen en el Congreso. Eso no hay nada que decir. La oposición también puede sacar a no sé cuántos millones de gente a las calles, pero el Congreso es el que decide. Que el Congreso se deje presionar o no, ya es otra cosa, pero no son los manifestantes en la calle ni el presidente en el balcón el que va a determinar el rumbo de los cambios, sino el Congreso. Y ahí, ojo, por estar mirando nosotros los trinos de Petro y los discursos, puede que nos estén metiendo el gol porque están arreglando uno a uno a los congresistas para pasar las reformas sotto voce, debajo de la mesa, en voz baja, tranquilitos, y no nos damos cuenta. Y yo comparo esto, yo creo que haya habido un error de la prensa que le hace seguimiento, ojo, porque hay una prensa que hace seguimiento y otra que hace perseguimiento, y eso no lo podemos dejar a un lado. Aquí, algunos periodistas que se autodenominan como críticos, en realidad están persiguiendo, asediando al presidente, y esa militancia no le ayuda al periodismo y sí le ayuda a Petro. Entonces, ahí la prensa que está en ese seguimiento unos y perseguimiento otros, está distraída porque Petro los sabe distraer, porque Petro es muy pilo. Y a veces habrá algunas cosas que sean accidentales, pero que le terminan favoreciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que a esos periodistas y a los políticos que quieren ser alternativa de Petro, no necesariamente de derecha ni de ultraderecha, sino de centro, gente moderada, gente tranquila y tal, a todos se les pueden estar yendo las luces por estarse dejando encandilar con las salidas permanentes de Petro. ¿Y qué pasa? Que mientras tanto, que es lo que yo he llamado en mis columnas y en otros espacios, nos estamos dejando distraer de lo sustantivo por estar viendo lo adjetivo. Y eso es grave, porque Además, recordemos, como se decía antiguamente, que el tiempo siempre corre a favor del villano, ¿no? Y aquí cada día que pierda la oposición, que pierda la prensa, la buena prensa, la prensa crítica, pero no militante y tal, en bobadas de Petro, lo está ganando Petro. Está ganando terreno, es un terreno que está ganando. Y yo pongo un símil que es como el arquero que se pone a mirarle los tatuajes a Messi y no le mira los guayos a ver cómo juega. Tenemos que mirar los guayos, tenemos que fijarnos en cómo juega y para dónde va a tirar el balón, en vez de ponernos a mirar si tiene la camiseta por fuera o está lleno de tatuajes y eso se ve muy feo, ¿no? Paula, cuenta.
Sí. No, que no, se ven muy feos los tatuajes, yo estoy de acuerdo. Pero digamos, usted decía al principio, Petro puede ser un estudiante que alega, pero finalmente cumple con las reglas. Me parece que dentro de ese análisis, hoy se dio a conocer un audio del secretario general del Ministerio de Salud, en donde palabras más, palabras menos, está dando una instrucción de que se preparen los decretos, porque la reforma a la salud se hace porque se hace. O la hace el Congreso o
Allá
la hacen ellos
voy,
por
ahí
decreto,
están los
¿no?
goles.
Entonces, claro, y está, digamos, en paralelo una declaración absolutamente improvisada del ministro de Salud diciendo que entonces va a eliminar el SOAT, ¿no?
Sí.
Que suena más como una cortina de humo y como una distracción porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Eso requiere ley, eso no se discutió en el primer debate de la reforma, esa es una idea nueva que no tendría continuidad. Es decir, acá es una idea un poco completamente desestructurada en las declaraciones que ha dado en prensa. Cada vez que le preguntan y cómo lo va a hacer, él simplemente dice que es que eso no funciona, pero y que se haría un nuevo seguro y una cosa absolutamente genérica. Con lo cual, yo creo que esa misma fórmula del presidente pues empieza a replicarse en los diferentes sectores de su gabinete.
Ha pasado también con los decretos del Ministerio de Agricultura, donde protegen o incentivan la movilización y una cantidad de cosas supuestamente para proteger los cambios sociales y la situación social. Entonces, pues estamos viendo que por la vía institucional que el gobierno ha aceptado seguir, no ha habido mayor progreso, no ha habido mayor. Todo el mundo coincide que el único, que uno de los adelantos o único de los avances grandes que hizo el presidente lo hizo al comienzo de su gobierno con la reforma tributaria, porque era una reforma tributaria que de cualquier manera habría tenido que pasar, porque todo el mundo entendía que el país estaba en un déficit inmenso y además, como ya lo mencionamos, pues había no, un acuerdo de gobierno alrededor del presidente bastante nutrido al comienzo de su gobierno, especialmente con el Congreso. Hay otro tema que es importante, es decir, después de la reforma tributaria han venido el proyecto de reforma laboral, la reforma a la salud, todo lo demás, y esas sí han sido la pensional que no se ve. Todas esas han sido mucho más accidentadas porque, como hablábamos ahorita, el Congreso también ha hecho un contrapeso. El Congreso, por lo menos, no se ha dejado mandar 100% y ha encontrado que en su voto ha habido una herramienta y un contrapeso, repito, a las iniciativas del gobierno, y que el Congreso, que antes gozaba de muy mala reputación, pues estaba viendo como el salvador de la situación. Eso también es evidente cuando se aproximan unas elecciones como las del 29 de octubre. Es decir, los congresistas no se le van a doblar al gobierno por dádivas, por mermelada, por...
Sí, sí se le van a
No, pero
doblar.
no antes de las elecciones, no antes de
Es
las elecciones.
que
Hoy,
ok,
que el 29 de octubre es otro hito. Es otro hito importante en el sentido de
sí.
que hoy en día apoyar lo que el público en general y la ciudadanía en general no apoya y doblarse por puestos, etcétera, sería vergonzante y sería muy malo para efecto de las elecciones que vienen. Pero después del 29 de octubre creo que el Congreso se puede descarar un poco, no tendría por lo menos ese filtro o ese escrutinio que son las elecciones.
Yo creo que ahí no tampoco podemos sobreestimar al Congreso, ¿no? El Congreso tiene un precio y ellos empiezan ahí a transar y dependiendo de cómo queden conformadas las alcaldías y gobernaciones, etcétera, esos precios van a fluctuar en términos de apoyos. Y recordemos que después de octubre, en noviembre y diciembre se vienen los debates definitivos de todas estas reformas que ahí las están empezando a meter y no sé qué, pero noviembre y mediados de diciembre, acordémonos que eso, hasta bien entrado diciembre puede haber sesiones con sesiones extras y toda la cosa, y ahí pueden pasar cositas. Y los congresistas, pues ahí van a estar, uno pensaría, por ejemplo, que el partido de la U, tan independiente que ha sido, y Dilian Francisca, tal, pero ellos, para hablarlo en los términos en un término que puso de moda Gaviria en su momento, ellos son pragmáticos. Ese pragmático incluye cualquier cosa, ese pragmatismo incluye todo, ¿no? Todas las formas de burocracia, todas las formas de transacción, todas las formas no sé, de buscar cómo tratan de salir y no salir, de quedar bien con unos y con otros. Y como después de las elecciones ya lo que fue fue, ya no les importa si no les van a, si ya eligieron a los suyos, ya no les importa y entonces nos van a salir con el cuento de siempre, ¿no? Es por el país, estamos pensando en bien del país, esto le hace bien a la democracia y todas esas cosas. Entonces yo creo que ahí el Congreso ha sido un contrafome que hasta ahora es verdad, pero esperemos que siga siendo, que no sea tan descarado o tan cínico. Pero yo quiero decir otra cosa, nada más para dejárselas a ustedes ahí encima de la mesa. Estamos en una coyuntura complicada, es verdad, complicada, pero este país, por fortuna, y ese Congreso al final del día, el mismo Congreso, bueno, no el mismo, pero no el mismo, pero sí el mismo. Acordémonos que absolvió, terminó absolviendo a Samper, es el mismo Congreso que le aprobó a Uribe la reforma a la Constitución, etcétera, etcétera. Ese Congreso nos ha ayudado como institución, pero aquí hay un problema y es que todos o muchos pensábamos que Petro iba a romper la institucionalidad. Muchos pensaban que Petro llegaba y al otro día más o menos esto iba a estar patas arriba y mal que bien se ha mantenido. Y se nos olvida de dónde venimos. Es que nosotros, estuve en Fenalco yo la semana pasada y estaba el presidente del BBVA en un panel que yo moderé y decía el presidente, cuando le decimos, oiga, ¿a usted no le parece muy dura la situación que está viviendo Colombia? Y dice, Colombia siempre ha habido situaciones duras, ¿no? Y eso es verdad, siempre. Y si nosotros nos ponemos a ver de aquí para atrás, unos años, unos gobiernos, venimos de la extinción física de un partido político en el gobierno de Barco. Seguimos con el doblegamiento del Estado a los narcos del gobierno de Gaviria, porque eso fue lo que pasó y no nos digamos mentiras. Pasamos a un descuadernamiento del país por cuenta del proceso 8000 en el gobierno de Samper. Un presidente sin visa, etcétera, etcétera, toda esta pugnacidad. Nosotros que hablamos dizque de polarización, en esa época, ¿se acuerdan cómo era llegar a reuniones sociales y a un almuerzo?
La desertificación.
Exactamente. Pasamos a un desplome de la economía y de la seguridad en el gobierno de Pastrana, que Pastrana ahora sale a dárselas de protohéroe de la salvación del país y hay que acordarnos de dónde venimos. Pasamos a un gobierno autoritarista, un gobierno que cambió la constitución por intereses personalistas del presidente del momento con Uribe. Seguimos a un gobierno que sacó adelante un proceso de paz que desgraciadamente fue muy accidentado y fue más lo que dividió que lo que unió al país. Y seguimos con un gobierno que se desmadró, manejó pésimo la crisis social que hubo, el estallido social no lo supo entender nunca o no se le dio la gana de entenderlo a Duque, y que propició la presidencia de Gustavo Petro. Si Duque hubiera sido un poquito más inteligente, Petro no hubiera tenido posibilidades, pero lo manejó tan mal que a Petro se le Duque le extendió un tapete rojo a la Casa de Nariño. Pero a lo que voy es a que todos esos eran problemas gravísimos y nosotros los veíamos como horribles. Esto fue el fin del fin y aquí estamos. La institucionalidad nos ha ayudado. Pero en este momento, cuando pensamos que la institucionalidad se iba a romper por un lado, hay otros factores que la están rompiendo. Y esos otros factores son los periodistas, no seguidores, sino perseguidores del gobierno, que no le rebajan ni media, pero que además le hablan con desdén y de mala manera al presidente. Creo que los periodistas tenemos que respetar a las instituciones. Así como decimos el señor fiscal, no podemos decir el guerrillero ese que está en la presidencia. Y el fiscal a su vez no puede decir es que las payasadas que hace el gobierno o las champonadas que hace tal ministro, que eso no le queda bien a un fiscal. Un fiscal que está participando en política, hablando de política, de participación en política de funcionarios del Estado. Entonces, y a su vez, todos contra todos, dentro de esa institucionalidad que es lo que ha protegido a este país, la estamos erosionando entre todos. Y dicen, no, es que Petro pone el tono. Pues sí, pero para pelear se necesitan dos, lo mismo que para bailar. Entonces, si caemos en las provocaciones de Petro, ¿a dónde vamos a llegar? Creo que tenemos que estar por encima de eso. Miren, yo hablé con una fuente del gobierno de Estados Unidos importante y dijo, mire, nosotros no vamos a sucumbir a las provocaciones de Petro. Y no lo han hecho. No se han puesto a responder cuando Petro sale con alguna de sus petrocidades. El gobierno de Estados Unidos no responde nada. Y me decía esta fuente, mire, al gobierno de Estados Unidos le interesa que Petro haga algunos cambios que le funcionen, que le salgan adelante, porque Colombia es muy desigual y necesita hacer algunos cambios para progresar, para avanzar. Pero no nos vamos a detener. Si Petro quiere, nosotros le ayudamos. Si no, pues ni modo. Pero sí nos gustaría poder ayudar a consolidar unos cambios para que el país salga adelante. Pero a nosotros, ya sea con Petro o con el que venga después de Petro, porque Petro no va a estar ahí toda la vida, nos interesan las relaciones de Estado a Estado, que se han mantenido durante 200 años y es lo que nos interesa preservar. Y por eso no estamos en el día a día. Y mucha gente dice, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos no dice nada? ¿Por qué Biden recibe a Petro? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no le casca más duro a Petro? Hombre, sabemos que cuando un presidente es sancionado por un gobierno, como por el gobierno de Estados Unidos, termina afectando mucho a los ciudadanos. Y además le sirve de disculpa y le sirve de pretexto para hacer más tonterías. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en la importancia de la institucionalidad y cada quien desde sus áreas, desde su rincón, ayudar a preservar esa institucionalidad. Y dejemos a Petro hablando solo. Pero si le caemos y abrimos a 6 columnas, cada vez que Petro trina o cada vez que llega tarde o criticando cómo habla la vicepresidenta o criticando cómo actúa tal ministro, pues eso no conduce a nada, solo a generar más malestar, Paula.
No, yo simplemente una cosa chiquita, Plado, y es, yo creo que lo que es diferente de este gobierno y es mi preocupación ciudadana es la capacidad de destrucción de otras instituciones, no el Congreso, no las Cortes, pero cosas como el sistema eléctrico, el sistema de salud, en donde el desgobierno hace que ese tipo de avances institucionales se puedan perder, no en cuestión de años, sino en cuestión de meses. Entonces, esa es mi preocupación, pero yo dejo ya a Restrepo acá, nos deja obviamente a todos con la lengua picada.
Sí, esto da para más invitaciones de Blado. Yo creo, varios temas. Empezamos hablando de política y justicia y la judicialización de la política y demás, y vemos que una frase ya un poco repetida, pero aquí pasa de todo, pero no pasa nada. Es decir, puede que al presidente lo rodeen muchos escándalos, puede que hasta su misma familia presidencial se vaya para la cárcel, pero eso no parece cambiar mucho el curso de los acontecimientos. De todas maneras, Felizmente no tenemos un país donde se caen los presidentes, porque creo que cruzar esa línea nos pone en terrenos como los de Perú y Ecuador, donde la inestabilidad es mucho mayor. Una vez se cae, tumban un presidente, después es muy probable que vengan otros que se caigan detrás. Entonces creo que la institucionalidad, que también lo hemos mencionado como palabra clave, protegerla es fundamental, y la institucionalidad colombiana aguanta hasta un presidente subido por narcotráfico y un mal presidente como el que tenemos en estos momentos. Creo que para destruir un país, hasta para destruir un país, hay que levantarse más temprano y estar sobrio, estar bien rodeado de personas. Entonces, creo que si hay una intencionalidad en establecer unos cambios demasiado profundos que no le gusten a mucha gente, no se puede hacer si no se tiene un proyecto político mucho más bien afianzado y con más disciplina por encima de todo. Entonces, creo que sigue estando una inercia de nuestro país, donde también estoy de acuerdo con Paula, sí hay mucho deterioro que se va dejando detrás. O sea, detrás queda una estela de daños. Por ejemplo, lo que ha pasado en la seguridad en los territorios, la desconfianza y la descapitalización que se han pegado las Fuerzas Armadas, lo que puede llegar a pasar con la salud, con el sistema energético, con las reservas, en fin, tantas cosas que por malas decisiones y decisiones que son más retóricas que otra cosa, parecen estar dañando. Yo dejo ahí, tal vez Luis quisiera agregar algo antes de cerrar.
No, yo creo que, a ver, volviendo a un tema de hablado aquí que me parece importante, y es cierto que Gustavo Petro no se ha salido todavía de la cancha, o sea, ha jugado con las reglas de juego del partido, pero creo que no se ha salido de la cancha no porque le faltaran ganas. Yo creo que él tiene las ganas para hacerlo. Creo que su proyecto es un proyecto que en el fondo es un proyecto autocrático, esa es mi opinión. Lo que pasa es que aquí las reglas de juego, afortunadamente, son bastante, digamos, reconocidas, compartidas por todo el país, y las instituciones pues son bastante, yo no diría que fuertes, pero por lo menos lo suficientemente fuertes para contener a un personaje como Gustavo Petro. Y lo que va a pasar al final del día simplemente es que su propia incompetencia, su excesivo o su obsesiva obsesión ideológica con algunas cosas, su falta de disciplina, pues va a hacer que no tenga el tiempo suficiente para poder hacer un movimiento autocrático como el que yo creo que él desearía. Entonces, básicamente, el mejor aliado de quienes creemos en la democracia liberal en Colombia es que este señor le quedan solamente 2 años y 10 meses de mandato, no le queda un día más, y creo que va a ser, como decía también Paula y Juan Carlos, un daño inmenso, inmenso en muchos aspectos, pero finalmente va a tener que irse el 7 de agosto del año 2026 y habrá otro presidente, que no sabemos, o presidenta, que no sabemos bien quién puede ser. Puede ser también alguien de izquierda probablemente, o de pronto no sabemos, pero lo cierto es que no va a ser Gustavo Petro.
Bueno, magnífica conversación. Vamos a la parte de descompresurización. A las recomendaciones. Paula, ¿qué le recomienda a nuestros oyentes esta semana?
Yo les recomiendo que se metan al Espectador y busquen una cosa que se llama el match electoral. Está para 4 ciudades, Cali, Medellín, Bogotá y, si no estoy mal, Cartagena, para que busquen la afinidad de quiénes son sus candidatos a la alcaldía y que empiecen a echarle un pensamiento para consejo y para ediles por quién van a votar. Está interesante, obviamente a uno le da unos resultados que no necesariamente son los que tiene preestablecidos.
Los que tienen el consciente. Listo. Luis, ¿qué bueno, nos recomiendas esta semana?
Recomendar el corredor gastronómico de la calle 65. Poco a poco se ha venido consolidando ahí una escena de restaurantes muy interesantes. Estaba la famosa Zona G, que queda un poco más al norte. Esto quedará tal vez unas 4 o 5 cuadras más hacia el sur. Es un corredor que empieza básicamente en la séptima y sube tal vez hasta la carrera tercera de la ciudad. Están abriendo muy buenos restaurantes de toda clase de precios, de toda clase de comida, inclusive hasta más agradables porque son tal vez menos pretenciosos que los que uno podría ver en otras partes de la ciudad. Vale mucho la pena echarse una caminadita por esta nueva zona gastronómica de la ciudad de Bogotá.
Perfecto. Vlado, ¿qué nos recomiendas?
Antes quiero hacer un comentario sobre la recomendación de Paula, y es que yo hice ese ejercicio en anteriores elecciones, ese del match electoral, y eso es como el rincón del vago, ¿no? Eso es como el libro resumido, y es que no, ¿qué opina Petro, por decir algo, frente a Rodolfo Hernández del medio ambiente, no sé qué? Entonces, yo estoy más... Hombre, que la gente lo que debería hacer es leer, oír a los candidatos, buscar qué proponen, qué trayectoria han tenido, qué experiencia pueden acreditar, etcétera, etcétera. Porque finalmente a uno ahí a veces le salen unas cosas que dicen, ah, si a usted le gusta el medio ambiente, porque es que los candidatos, eso está basado en... los discursos, las promesas, los planteamientos que hacen los candidatos, y los candidatos dicen muchas cosas en las que no creen, ¿no? Que no piensan hacer y en las que no pueden acreditar experiencia y cosas de esas. Entonces, en el papel a mí, yo me acuerdo que en algún momento me salía que yo era afín a Vargas Lleras, que era afín a sí, casi, a termina uno, porque... Si uno dice, no, pues que la seguridad, pues claro, yo coincido con la seguridad, la visión de seguridad que puede tener María Fernanda Cabal, pero no coincido con otras cosas de María Fernanda. Y termino yo alineado en la misma orilla de María Fernanda Cabal, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas, yo recomendaría además, porque miren, y perdónenme que me alargue, pero en el tema de la institucionalidad de la que hablábamos ahora, gústenos o no, la institucionalidad la representa y la encarna y la encabeza el presidente de la República. Y el que tenemos hoy en día es un presidente elegido democráticamente en unas elecciones legítimas. Y eso no se discute. Tenemos ocasión de cambiar esa institucionalidad en unas elecciones. Y estas elecciones de octubre son el primer paso antes de las elecciones de 2026 para decir, mire, no nos gusta lo que usted está haciendo y para que no nos vayan a meter goles dentro de 3 años. Este es como la primera, pero bueno, como juego de un entretenimiento, el match electoral puede funcionar, Paula, nada, no es nada personal, lo digo es por la forma como hacen esas cosas. Pero yo qué recomiendo, miren, recomiendo librerías de segunda, las librerías de libros de viejo o libros usados, como la librería Merlín en el centro de Bogotá, la librería Torre de Babel, ahí donde funcionaba antiguamente era el Gon Club, ¿no? El Gon Club o el Jockey, en la 16 con octava. Era el Gon.
El Gon
Club. En la 16 con octava, abajo de la séptima, ¿no? No, ahí quedaba el Gon, sí. ¿No? Ahí, eso, el dueño de esa librería se llama Félix Burgos, y es un tipo maravilloso porque además conoce a sus clientes y les dice, mire, me llegó esto, tal cosa, no sé qué. Y en Quinta Camacho, en la 70 arriba, calle 70 arriba de la Caracas, media cuadra arriba de la Caracas, subiendo a mano izquierda, está San Librario, que es una librería también de libros de segunda, donde uno encuentra joyitas, encuentra cosas muy económicas y cosas muy, muy valiosas también. No digo caras, sino valiosas, ojo, que vale la pena echarles una miradita. A mí me encantan las librerías de segunda, y cuando voy a otros países, incluso a otras ciudades del mundo, me gusta ir y verlas porque encuentra uno, finalmente los libros nuevos uno los encuentra en Amazon y en todas las librerías, pero los libros de segunda, como tienen una especie de curaduría, ¿no? Allá no llegan masivamente, sino que los libreros de segunda buscan mucho que... ¿no? O compran, no sé, la biblioteca de Palacio Rudas o de Carlos Lleras o de Juan Carlos Restrepo y la organizan y sacan unos volúmenes, tal. Me encantan las librerías de segunda, entonces esa es la recomendación que les tengo.
Excelente recomendación, claro.
Buen plan. ¿No?
Y además con la inflación como está, sale más barato comprar libros usados que nuevos.
Además es algo que yo no sé si se está perdiendo o no, pero por lo menos en el imaginario de la gente sí se está perdiendo. Usted le habla a un joven que incluso ya profesional de estos días, una persona de 25 años sobre una librería de segunda y creo que jamás ha visto una
Mire.
ni recordará el olor de los ácaros que es el olor distintivo de todas esas
Mire, fui a
librerías.
una que queda, fui con mi hija tiene 25 años. Fui con mi hija, yo, porque yo había, la visito de vez en cuando, una que queda ahí en la carrera 11, entre 67 y 69, en el costado oriental. Hay una que dice Libros y Antigüedades, es que no me acuerdo el nombre de la librería, pero es muy,
Sí,
muy fácil,
había esta
muy
semana.
fácil de encontrar. Y entré con mi hija, la llevé y le dije, oye, mira, caminábamos a tal librería. Maestro, casi no la saco porque quedó clavada ahí viendo libros y era como Wonka en la fábrica de chocolates. Haga de cuenta la peladita, bueno, le digo peladita a mi hija que ya es profesional, pero clavada mirando libros. Yo creo que es falta de que conozcan eso, de llevarlos a ese mundo, convencerlos uno, llevarlos de pronto por engaño, decirle, mire, acompáñeme a que voy a mirar un libro, no decirle es que hay cosas para usted, sino porque si usted le dice, le recomienda algo, dice, no, no me interesa, tú no sabes lo que me gusta, tú eres un viejo, pero si tú le dices, si uno le dice, acompáñeme que voy a comprar un libro que encargué o voy a reclamar un libro que me tienen allá guardado, no sé qué, y de pronto ahí, pum, uno los va metiendo en eso, pero yo creo, mi hija, no le digo, y se gastó ahí una plática en libros. Pero es la mejor plata que uno se puede gastar, como a todos ustedes les debe parecer, ¿no?
Buenísimo, sí. Hay otra fuente, pero nos extenderíamos mucho, pero Bogotá Auctions
Ajá.
tiene unas fuentes de libros, de mapas, de fotos, unos libros impresionantes, impresionantes de unas de un valor histórico y demás, libros de cartas de Simón Bolívar, libros de una cantidad de temas interesantes que se consiguen de vez en cuando por ahí. Bueno, yo quiero recomendarles esta semana primeramente una película. Tuve la oportunidad de ver la película Golda.
Uy, yo vi el tráiler,
Es,
me encantó.
no, 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 es la película. La película es como pues todo el mundo entenderá, sobre Golda Meir, la primera ministra israelita. Es una producción americana-inglesa, supremamente bien representada,
La
supremamente.
actriz es increíble.
Sí, Helen Mirren, un peliculón, está en carteleras en los cines, vale la pena verla porque es muy, muy bien hecha, representa un momento y unos sentimientos y una con mucha profundidad, eso tan difícil que fue la guerra de Yom Kippur que vivió Israel y a raíz de esa película, en esa película uno de los personajes accidentales que salen también muy bien representados es Henry Kissinger. Entonces, después de la película, me puse a ver cosas de Henry Kissinger y recordé una entrevista de Henry Kissinger cuando cumplió 100 años que le hace un periodista de Bloomberg que se llama, ya me voy a acordar cómo se llama el periodista de Bloomberg. Pero es una película, una entrevista que está en YouTube, absolutamente sensacional. Dura más de una hora, como una hora y 20 minutos, pero es Henry Kissinger a sus 100 años, hablando un poquito trabado por su edad, pero con una lucidez que reúne todo el conocimiento y la experiencia de una persona como esa que sirvió a 8 presidentes de los Estados Unidos. Y quien se oiga esa entrevista de Kissinger con el editor en jefe de Bloomberg, que ya lo encontré, se llama John Micheltwait. Quien oiga esa entrevista completa y con detenimiento va a tener un curso de geopolítica como el que no encuentra en ninguna universidad. Vale la pena sentarse y escucharla, si es posible, más de una vez, porque todos los temas de la política geopolítica de los líderes mundiales, habla de Corea, de China, de Rusia, de lo que pasa en Estados Unidos, hasta de inteligencia artificial. Entonces, les recomiendo eso. Entonces, con todas estas buenas recomendaciones, el match electoral de Paula, el corredor gastronómico de la calle 65 en Bogotá, de Luis Guillermo, las librerías de segunda, entre otras, Merlín, Torre de Babel, San Librario, que nos recomienda Blado, la película de Golda y la entrevista de Henry Kissinger. Despedimos este episodio número 108 de Enclave Podcast y le deseamos a todos nuestros seguidores una magnífica semana y gracias, muchas gracias Blado por acompañarnos, Luis también y Paula, fue una magnífica conversación. Buena semana para todos.
Gracias por la invitación. Gracias a todos.